Eclesiastés capítulo 11, versículo 9 en adelante, por favor. Y buenos días, hermanos, tengan todos ustedes. Estoy contento de estar con ustedes y pienso que también ustedes conmigo. Muy bien. El título del día de hoy es Dios y tu adolescencia. Dios y tu adolescencia. Y para eso me refiero también a los jóvenes. Y voy a tratar de que este estudio pueda tocar no solamente la vida de los jóvenes, sino que también nos pueda hablar algo a nosotros como casados, como personas que tienen hijos. Entonces el título es Dios y tu adolescencia. Vamos a leer el versículo 9 de Eclesiastés, por favor. Dice así la palabra de Dios. Lo tenemos todos, hermanitos. Amén. Dice así. Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y ande en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas no tengo en ellos contentamiento, antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas y vuelvan las nubes tras la lluvia, cuando temblarán los guardas de la casa y se encorvarán los hombres fuertes y cesarán las muelas porque han disminuido y se oscurecerán los que miran por las ventanas y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela, cuando se levantará la voz del ave y todas las hijas del canto serán abatidas, cuando también temerán de lo que es alto. Habrá terrores en el camino y florecerá el almendro y la langosta será una carga y se perderá el apetito, porque el hombre va a su morada eterna y los endechadores andarán alrededor por las calles antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro y el cántaro se quiebre junto a la fuente y la rueda sea rota sobre el pozo y el polvo vuelva a la tierra como era y el Espíritu vuelva a Dios que lo dio, vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Y para todas esas personas que no entendieron nada después del capítulo 12, se refiere a una metáfora. Está describiendo el envejecimiento de una persona. Por eso todas las palabras están en estado futuro. Mira lo que dice el versículo 2. Antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas y vuelvan las nubes tras la lluvia, cuando temblarán, es tiempo futuro, los guardas de la casa y se encorvarán los hombres fuertes y cesarán las muelas porque han disminuido y se oscurecerán los que miran por las ventanas, se refiere a los ojos, y las puertas de afuera se cerrarán. Por lo bajo del ruido de la muela se refiere que la persona ya no va a tener dientes y por lo tanto los labios se meten hacia adentro. Cuando se levantará a la voz del ave, cuando las personas ya no pueden dormir y todas las hijas del canto serán abatidas, no vas a poder escuchar muy bien. Como también temerán de lo que es alto, la gente que ya va envejeciendo aún teme del camino recto y llano. Y habrá terrores en el camino y florecerá el almendro. ¿Saben qué significa eso, no? Las canas. Y la langosta será una carga. Se refiere a una persona que va envejeciendo, que cada día más le cuesta estar derecho, sino que comienza a encorvarse como una langosta. Y la langosta sea una carga y se perderá el apetito. Y aquí no solamente se refiere a que tal persona no va a querer comer. Se refiere que a pesar de que les des un suplemento para que le impulse a comer, esa persona va a rechazar tal suplemento y no decidirá comer. No, porque no solamente no desea comer, sino porque su organismo rechaza ya la comida. Dice, y los endechadores, se refiere a las personas que eran contratadas para orar especialmente por un muerto. Hoy se podría decir los que trabajan en las funerarias, a eso se refiere el día de hoy, y los endechadores andarán alrededor por las calles antes que la cadena de plata se quiebre, el espinazo dorsal, y se rompa el cuenco de oro, se refiere al cerebro o a tu cráneo, perdón. Y el cántaro se quiebre junto a la fuente, se describe a todo el cuerpo humano, y la rueda sea rota sobre el pozo, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Solamente di una explicación breve para las personas que no entendieron qué es lo que significa todo esto. Salomón, el rey Salomón, escribió en su juventud Cantar de los Cantares. En el tiempo de su adultez escribió el libro de Proverbios, pero en el tiempo de su envejecimiento él escribió el libro de Eclesiastés. Y después de este hombre haberse desviado tanto, de haberse probado tanto licor, de hacerse tantos ídolos, de tener tantas mujeres y tener tanto dinero, ¿cómo termina diciendo que es la vida en esta tierra? Si solamente el hombre busca lo de esta tierra, él termina diciendo, ¿vanidad de qué? De vanidades. Y una de esas vanidades también es tu adolescencia. Mira lo que dice el versículo 10. Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son ¿qué? Son vanidad. Y después el versículo 8 dice, del capítulo 12, vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. ¿Y por qué la adolescencia es vanidad? Porque no dura para siempre. Que levante la mano aquí las personas que se recuerdan cuando eran teenagers. ¿Ves cuán vano es eso? Podemos creer que somos y actuar como uno, pero lamentablemente ya no somos. Un joven escribió en sus redes sociales, perdón si cometo errores, pero la vida no vino con instrucciones. Bueno, eso no es verdad. El primer manual con el que venimos es nuestra conciencia. Nuestra conciencia es el primer manual que Dios nos da para saber lo que es bueno y lo que es malo. Y el segundo es la palabra de Dios. Es la Biblia inspirada por el Creador de cada uno de nosotros. No es que la vida haya venido sin un manual o instrucciones. El problema es que a veces ni siquiera nos hemos dignado en abrir tal manual. O quizás este muchacho dice, perdón si cometo errores, pero la vida no vino con instrucciones. Quizás lo dice porque no la ha leído. O quizás porque no queremos escuchar lo que el texto bíblico dice. Un error, según la Real Academia Española, es un concepto equivocado o un juicio falso. Tú crees que tal cosa es correcto, pero lamentablemente eso es equivocado. Segundo, es una acción desacertada o equivocada. Y tercero, es una cosa hecha erradamente. Tu propósito era darle al blanco, pero por alguna razón te desviaste y por tanto has cometido un ¿qué? Un error. Nótate que error es un concepto equivocado, pero piensas que está ¿qué? Correcto. Lo peor del caso es que a veces a lo que llamamos un error, entre comillas, no es algo que ignoramos, no es algo que no sabemos si está bien o mal, más bien, a lo que le llamamos error, algunas veces, es algo que sabemos muy bien, que conocemos muy bien, que sabemos que es malo o incorrecto hacerlo, y aún así deliberadamente lo hacemos, pero esto ya no se contaría o se llamaría un error, sino una transgresión. Sería actuar de una manera impía, sabiendo lo que es bueno, sabiendo lo que es correcto, tal joven decide hacer lo malo, y eso ya no es un error, eso se llama pecado. De manera que el cristiano soltero, el cristiano, el teenager, el adolescente, tiene propósito su vida. Y uno de esos propósitos no es el pecar, no es llamar su vida un error. Tu soltería y adolescencia tienen un propósito y está escrito. No erremos diciendo, como jóvenes, nada está escrito, voy a comenzar mi libro. Muchas veces los adolescentes no saben qué hacer con su vida por la culpa de los padres, donde lo único que se les inculca a los hijos es que lo más importante es la escuela. Y me gustaría llamar la atención a los padres. Que levanten la mano los padres que tienen hijos aquí, por favor. Muy bien. Si yo le pregunto a los padres, y te lo digo honestamente, no quiero avergonzar a nadie, simplemente quiero que tú te sinceres conmigo y yo me sincere contigo. ¿Cuál es el primer mandamiento de la ley de Dios? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas sus que. ¿Dónde está eso? Deuteronomio 6, 4. Pero después, ¿qué dice? Y estas palabras estarán en tu qué. Y las repetirás ¿a quiénes? A tus hijos. Pongamos atención porque eso es importante. Muchas veces los adolescentes no saben cuál es el propósito real de su vida por la culpa de los padres. Donde lo único que se les inculca a los niños o a los jóvenes o adolescentes en este caso es que lo más importante es la escuela. Pero lo más importante no es la escuela. Lo más importante es Dios. Y quiero que nos quede claro esto. No estoy diciendo, ni la Biblia dice que es incorrecto ir a la escuela. Estoy diciendo que eso no es lo más que. Lo más importante. No estoy diciendo que no es importante. Estoy diciendo que no es lo más importante. ¿Lo entendieron aquí? Ahora escucha. Como padres, como madres, podemos predicarles a los hijos el primer mandamiento. Eso es lo que hacemos. Lo hemos aprendido. Pero podemos tener el error de enseñarles con la práctica que el primer mandamiento es la última cosa. ¿Lo entendemos? Y quiero que lo reflexiones. Podemos enseñarle con nuestra boca a nuestro hijo, el primer mandamiento es honrar a Dios, glorificar a Dios por sobre todas las cosas. Hónralo con tu mente, con tu alma, con todas tus fuerzas. Todo lo que hagas debe de glorificar a quién. Dios es en primer lugar. Muy bien, I get it. Lo he hecho como padre. Segundo, con mi ejemplo, ¿sí o no? Estas cosas estarán en tu qué, en tu corazón. Muy bien, yo voy a dar un ejemplo a mis qué, a mis hijos, de cómo modelar ese primer mandamiento. Hijo, te voy a mostrar que Dios es sobre todas las cosas, yo dándote ese qué, ese ejemplo. Y es algo muy correcto. Pero después falta una tercera cosa que es lo más importante que el hijo debe de entender. Y no solamente es que tú se lo hayas dicho o que tú lo hayas ejemplificado. El tercer punto es que tú comiences a enseñarle a él de una manera práctica qué es el primer qué. Mandamiento. Si nosotros indirectamente le decimos a los niños o a los jóvenes, lo más importante es tú y la escuela y no Dios, ¿cómo crees que él va a mirar la iglesia? ¿Cómo crees que va a mirar los estudios bíblicos? ¿Cómo crees que él va a mirar la comunión entre los hermanos? Lo va a mirar como algo secular, no como algo de su vida. ¿Ves que por un lado podemos predicarle al niño, Shema Yisrael, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es? Pero en la práctica implícitamente podemos decirle que la escuela es lo más importante. Y al niño no tener una estructura fuerte, básica en Dios, lo que pasa es que la escuela le va a llenar de un montón de sabiduría teórica a tu hijo, pero no va a tener principios morales. No va a aprender a temer a Dios. Y para los jóvenes, los adolescentes, por favor, no hierres joven pensando que no tienes responsabilidades. Otro de los problemas que tenemos en la juventud es que pensamos que el ser adolescente, el ser un teenager, es no tener responsabilidades. Y otra vez, muchas veces eso es por el problema de los padres. Si tú como padre no les enseñas a tus hijos que ellos tienen responsabilidades, ellos no van a mirar automáticamente sus responsabilidades. Me gusta mucho el ejemplo que pone nuestro hermano James White. Dice él, cuando la madre le dice al niño, hacé a tu cuarto, tira la basura, para que compremos pizza. Lo único que escuchó el niño fue lo último. ¿Cuándo vamos a comer la pizza? ¿Sí ves? Tú como joven, tú como adolescente, tienes responsabilidades delante de Dios. No pienses, no tengo, porque sí las tienes. Una de ellas es honrar a tus ¿qué? A tus padres. Ayudarles en las tareas de la casa. Pregúntate, ¿tú como joven le ayudas en las tareas domésticas a tus padres, sí o no? Porque Deuteronomio 6 lo dice muy claro, que los hijos deben de ayudar a los padres en las tareas de sus padres. Tercero, los hijos deben de contribuir en las necesidades del hogar. Tú como adolescente, como joven, tienes la responsabilidad de contribuir en las necesidades del hogar. Pregunta, hermanos, cuando alguien tiene necesidades, cuando alguien tiene un problema económico, ¿debemos de ayudarle sí o no? ¿Debemos de ayudarle a que no tiene? Sí. Pero ¿qué tal si tal persona no desea trabajar? ¿Qué es lo que dice el texto? Que el que no trabaje, que tampoco qué. Y si tú comes en tu casa, seas hombre o seas mujer, tienes que contribuir con tu casa. Quizás no teniendo un trabajo, pero sí ayudando en las tareas domésticas de tus padres. O no comprando cosas caras. O teniendo un part-time. Esa es la voluntad de Dios. Segundo, no hierres joven pensando que tu tiempo es para el entretenimiento o el ocio. O sea, al yo no tener responsabilidades porque no estoy casado, mi objetivo, lo único es ir a la escuela después de que hago mi tarea, es lo único lo que yo debo de hacer. No hierres pensando que tu tiempo es solamente para entretenerte o para el ocio. Te voy a dar una diferencia entre recreación y entretenimiento, y eso creo que va a ser muy útil para los padres también. ¿Qué diferencia hay entre una recreación y el entretenimiento? Primero, recreación con la familia. ¿Qué pasa en la recreación? Se hacen actividades juntos para unir más los lazos familiares. Cuando tú vas a un picnic, cuando tú vas a un lugar, cuando pasas tiempo con tus hijos, no te estás entreteniendo. Es una recreación. Donde el padre y la madre y los hijos hacen actividades juntos para unir más los lazos familiares de padres a hijos, de madres a hijas. Se estimula el amor en ese tipo de actividades. Se estimula la comunión, la comunicación, la armonía, se refuerza la confianza, se ayuda a forjar el carácter de los hijos y se construyen y solidan los valores éticos y morales. En este tipo de recreaciones es donde el niño aprende a pensar más de una manera ética y moral por la enseñanza de los padres. Y ahora, ¿qué es el entretenimiento? El entretenimiento es donde no haces nada de eso. No es lo mismo entretenerse que recrearse. En el entretenimiento no haces nada de eso. Se desatienden las labores, tus tareas y deberes. O sea, el entretenerse es que tú tienes deberes, pero los vas a pausar y al pausarlos te vas a entretener en algo que no conviene y eso se llama entretenimiento. Miento, eso no sirve, eso no va a ayudarle a nadie, ni a un padre, ni a una madre, ni a un hijo, ni a un soltero, ni a un casado. Eso solamente es gastar tu vida en nada. Gastas tu vida en hacer nada para desatender lo que deberías de hacer. No hierres en eso, joven. Y tercero, no hierres, joven, diciendo, mi adolescencia es para vivir en la carne. Ya que no tengo responsabilidades, ya que mis padres me compran todo, ya que la única responsabilidad es ser mi tarea, mi adolescencia es para vivir en la carne, porque estoy joven, porque es cuando tengo toda la energía. Mi adolescencia es para vivir en la carne, es el tiempo de ser infiel, es el tiempo de ser rebelde, es el tiempo de ser inmoral, de quebrar las leyes, de probarlo todo y no importarme nada. ¿Por qué? porque soy joven, quiero vivir la vida, mucha gente dice. No hierres pensando así. ¿Y por qué digo esas tres cosas? Porque esas tres cosas están implícitas en el texto que vamos a leer el día de hoy. Mira lo que dice el versículo 9 de Eclesiastés 11, por favor. ¿Lo tenemos, hermanitos? El primer punto que vamos a mirar es el sarcasmo de Salomón. El sarcasmo de Salomón. Mira cómo comienza Salomón en Eclesiastés 11:9. ¿Lo tenemos, hermanos? Mira cómo comienza diciendo Salomón. Dice, alégrate, joven. Y aquí pareciere que Salomón está diciendo algo positivo a los teenagers o a los adolescentes. Pareciere que Salomón está dando permiso a los adolescentes a que hagan tal cosa. Alégrate, joven. Y esto de alégrate no es un consejo, es un sarcasmo. O sea, es una advertencia y una reprensión en modo retórico. Como cuando una madre reprende a su hijo diciéndole algo positivo, pero que realmente lo que quiere decir es lo contrario. Por ejemplo, cuando la madre le dice al niño o al joven, ¡ay, quédate encerrado en el cuarto! ¿Qué crees que está diciendo la madre? No está diciendo, hijo, quédate encerrado en el cuarto. Está diciendo que no lo haga. O cuando la madre dice, ay, quédate en el teléfono todo el día. ¿Qué crees que está diciendo la mamá con ese sarcasmo? Está diciendo lo contrario. Cuando Salomón dice, alégrate, joven, no te está dando permiso para que lo hagas. Te está diciendo algo contrario. A pesar de que estas frases nos dan permiso de seguir haciendo algo malo, por otra parte, el tono con que se dice demuestra lo contrario. O sea, nos dice el no hacerlo y expone nuestra mala conducta. ¡Ay, quédate encerrado en el cuarto! O ¡ay, quédate en el teléfono todo el día! Implícitamente se nos reprende por nuestra mala conducta. Y Salomón hace exactamente lo mismo en el versículo 9, diciendo, alégrate, joven, significa deleítate en los placeres mundanos. Vamos, hazlo. ¿Eres joven? ¿Tienes energía? ¿Piensas que eres Superman? ¿Piensas que eres una persona que nunca va a envejecer? ¡Vamos! ¡Hazlo! Es lo que está diciendo Salomón. Alégrate, joven, en tu juventud. Y se refiere desde la adolescencia. ¿Crees que eres joven? ¿Crees que eres una persona fuerte? ¿Crees que eres más inteligente que tus padres? ¿Crees que eres una persona que tiene la vida por delante y que no va a haber consecuencias? ¡Come on! ¡Do it! ¡Hazlo! Y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Aquí tome placer tu corazón. Recordemos que para un judío la palabra corazón significaba la raíz de todas las motivaciones. Y donde surge la raíz de nuestros pensamientos y emociones. Y de ahí que el primer mandamiento era amar a Dios con todo nuestro corazón. O sea, cada pensamiento, el primer pensamiento, la primera emoción, la primera motivación debe de surgir de nuestro ¿qué? De nuestro corazón. Y una forma positiva es amar a Dios con todo nuestro corazón. Pero aquí vemos que Salomón está diciendo lo contrario de una manera sarcástica a los adolescentes. Toma placer tu corazón. Tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. O sea, haz todo lo que se te venga en la mente. Haz todo lo que tengas en tus motivaciones. Todo lo que tú desees, vamos, hazlo. Es lo que está diciendo Salomón. Lo que Salomón quiere decir a modo de exhortación y advertencia es vive haciendo todo lo que tu carne desee, vive satisfaciendo los deseos de tu alma inclinada al mal, cada motivación mundana que te nazca, hazla, cada pensamiento malo, cada mal deseo, déjate llevar por la tentación y peca cada vez que lo sientas hacer y tengas la oportunidad. Y esto es una reprensión y una advertencia y no un permiso para hacerlo, como ya hemos dicho. Me gusta mucho leer este pasaje porque es como si Salomón estuviera teniendo enfrente a ese muchacho haciendo tal cosa. ¿Ves que está en segunda persona? Tú, vamos, alégrate, hazlo tú. Como si Salomón estuviera hoy enfrente mirando a ese muchacho, mirando a esa muchacha que camina de esa manera y Salomón le reprende diciendo, vamos, sigue así. Sigue llenando tu corazón de maldad, sigue pecando, sigue haciendo todo lo que tu corazón malo desea. Sigue así. Y mira todavía qué es lo que dice Salomón. Y anda en los caminos de tu qué, de tu corazón. La palabra anda es un verbo continuo, anda. O sea, vive tu vida haciendo todo el tiempo eso. Aquí la palabra camino se refiere a vivir según tus propias opiniones. Yo voy a decidir qué es lo que es bueno para qué, para mí. Vamos, dice Salomón, anda, camina así, en tu propio camino, en tu propio corazón, en tus propios pensamientos. Si tú piensas que así vives feliz, vamos, dale rienda suelta a tu corazón y a tus pensamientos. ¿Quieres seguir ignorando la voluntad de Dios y viviendo según la tuya? ¡Vamos! Es lo que está diciendo Salomón. ¿Quieres vivir tomando decisiones según lo que te parece, sin tomar en cuenta lo que las Escrituras dicen? Significa vivir guiándote por tus instintos. Yo pienso que esto es mejor para mi vida. La Biblia dice de esta manera, pero yo pienso que mi camino es mejor. Y es lo que está diciendo Salomón. Salomón está describiendo a un joven que sigue guiándose por el corazón perverso que tiene, su mente corrupta. Imagínate, ¿qué buen camino es ese? ¿Voy a guiarme por mis instintos como un animal? ¿Voy a guiarme por cualquier deseo que mi corazón perverso diga y cualquier cosa que mi mente corrupta piense? Eso es tomar tu propio camino. O sea, este es el típico joven que vive toda su vida rechazando a quién. It's not his way, it's my way. Es lo que está diciendo Salomón. Anda en los caminos de tu corazón. Es el típico joven que vive toda su vida rechazando a Dios, aborreciendo sus mandamientos y viviendo como si Dios no existiera. Y mira lo que sigue diciendo el texto. Y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Nótate que aquí existe una elipsis. Anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. El elipsis es este. Y anda en los caminos de tu corazón y anda en la vista de tus ojos. ¿Qué significa andar en la vista de tus ojos? Esto es vivir codiciando todo lo que ves. Eso es andar en la vista de tus propios ojos. El ojo es la vía, es el camino principal por el cual pecamos. ¿Me entiendes? Eva pecó porque vio que el árbol era codiciable. David adulteró porque miró con lujuria a la mujer de Urías. El hombre pecador primero ve y luego codicia y luego envidia y luego desea y después peca. Y por eso Salomón está diciendo de una manera sarcástica a este joven, anda en esa vista. Andar en la vista de los ojos es entonces vivir codiciando todo lo que no es tuyo. Ambicionar las cosas por avaricia, quiero tener más. Vivir anhelando y deseando todo aquello que se considere agradable a nuestro corazón y saciar los deseos de envidia y codicia. Desear todo aquello que sea worthless o que no sirva. Por ejemplo, vivir de marcas. Hay gente que anda en esa vista de los ojos. O ser o tener el cuerpo físico de aquella actriz, o todo lo que el mundo considere como egoísta, famoso y codiciable, eso es lo que tal joven desea. Cualquier cosa que el mundo diga, esto está a la moda, la persona lo quiere. Cualquier cosa que el mundo diga, esto está cool que se haga, lo vamos a hacer. Si el mundo dice que puedes tragarte un detergente para lavar la ropa y es un challenge, I'll do it. Eso es lo que está diciendo Salomón. ¿Quieres vivir así? Anda en la vista de tus ojos. De todo lo que el mundo considere como egoísta, deséalo. Todo lo que el mundo desee que es famoso, deséalo. De todo lo que el mundo piense que es codiciable y tú lo quieres, vamos, hazlo. Este tipo de comportamiento es condenado y penado por la Biblia, que una persona viva así. Describe la conducta y la naturaleza de una persona que no ha nacido de nuevo. Si todo el tiempo vivimos codiciando lo que no es nuestro, ambicionando querer tener más, como algo idolátrico. Cualquier cosa que el mundo diga que eso es bueno, para mí también es bueno. En 1 Juan 2:16 dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, ¿escuchaste? Y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Aquí la frase no proviene del Padre quiere decir que la codicia, la envidia y la altivez no son de Dios, como tampoco tienen su naturaleza en Él. Esto es la naturaleza del diablo y, por tanto, de los hijos del diablo. En Juan 8:44, Cristo dice, vosotros sois de vuestro padre, el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Y Salomón está diciéndole sarcásticamente a este joven, ¿quieres vivir así? Vamos, hazlo. Y esta misma actitud y comportamiento no regenerado es el que reprende Salomón en los adolescentes y también les advierte que si algún joven vive de una manera carnal, mundana y rechazando la voluntad de Dios, también eso traerá consecuencias en el día de su juicio. ¿Lo entiendes? ¿Como joven? ¿Piensas que eres el retoño verde? ¿Piensas que esto va a ser para siempre? ¿Piensas que tu adolescencia no va a pasar? ¿Piensas que en este momento tu adolescencia el único propósito es saciar los deseos de tu carne y andar a la luz de la codicia de tus ojos, haciendo todo lo que tu corazón perverso quiera? Si tú piensas que eso es la vida y es el propósito de tu juventud y adolescencia, al final Salomón termina su sarcasmo diciendo, pero sabe que sobre estas cosas también te va a juzgar Dios. El segundo punto es la advertencia de Salomón. Mira lo que dice el versículo 9 de Eclesiastés 11. Alégrate, joven, en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Esta frase que dice Salomón, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios, esta frase, sabe, es la que tiene que hacer temblar tu corazón. Es la que tiene que retumbar en tus oídos todos los días de tu vida, cada vez que haces algo mal. Cada vez que dices, it's not his way, it's my way. ¿Qué es lo que Salomón también dice? Vamos, anda, pero ¿cuál es la segunda frase? Sabe. Cada vez que rechazas a Dios por un deseo mundano, ¿qué es lo que dice Salomón? Está bien. You wanna do it? Do it. Pero piensa que lo que estás haciendo en ese momento, sabes que también Dios te va a juzgar. ¿Ves que esta palabra no solamente es una palabra, es algo que debe de hacer temblar todas las fibras de nuestro corazón y nuestro cuerpo? Esa palabra sabe, es la que debe de retumbar en nuestros oídos todos los días. Cada vez que te levantes, cada vez que duermes, cada día, cada semana, cada mes y cada año que pasas, tienes que reflexionar y hacer un alto en tu vida y sentarte a meditar sobre el rumbo que lleva tu vida, porque si no, ¿qué es lo que dice el texto? Sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Y quiero que nos demos ese tiempo hoy. Examina tu vida como joven, como adolescente. ¿Estás caminando en tus deseos carnales, tu corazón perverso, en tu mente torcida, como un animal? ¿Estás viviendo rechazando la voluntad de Dios todos los días? Porque ¿quién está hablando aquí? Me puedes llamar amargado, hermano, si tú quieres. Salomón estaba más viejo que yo, pero era más sabio que tú y que yo. ¿Por qué es relevante el testimonio de Salomón? ¿Quién tuvo más dinero? Salomón. ¿Quién tuvo más mujeres? Ni Playboy tiene más mujeres que Salomón. ¿Quién tuvo más fama en el Antiguo Testamento? Salomón. Todo lo que un hombre quiso desear y desea en el día de hoy, dinero, mujeres, fama, lo tuvo Salomón. ¿Y cómo termina diciendo? Todo es vanidad. Y tu adolescencia también. ¿Piensas que estos 5 años, 7 años, 12 años, a los 19 años, piensas que eso es el todo de tu vida? Anda, vive así. Pero lo que te tiene que retumbar en tu cabeza, en tus sesos y en todo nuestro ser es que de todas estas cosas te juzgará Dios. ¿Piensas que en este momento de juventud, es decir, puedo rechazar a Dios y no me pasa nada, te pasará algo? Cada día, cada semana, cada mes y cada año que pasas, tienes que reflexionar y hacer un alto en tu vida y sentarte a meditar sobre el rumbo que lleva tu vida. Te voy a decir por qué. Y no quiero deprimirte el día de hoy, quiero decirte la verdad. ¿Sabes por qué te tienes que preocupar de eso que acabo de decirte? Cada minuto de tu vida tiene que estar eso en tu mente. Sabe que Dios te va a llamar a cuenta. Te voy a decir por qué. Are you ready for that? Porque cada día, cada mes, cada año, cada minuto mueres. Por eso. ¿Lo entiendes? No te estoy espantando. Eso es un hecho. Eso es una realidad. Cada año no vives, mueres. ¿O vas a decir que te rejuveneciste más el año pasado que el día, este año que estás más joven? No, cada día mueres, cada día tus células se reproducen menos, por eso que nos salen canas, es por eso que nos salen arrugas, por eso tu cuerpo ya no tiene la misma elasticidad, por eso tú comienzas a perder la memoria, por esa misma razón. Cada día de tu adolescencia, cada día de tu tiempo estás muriendo. ¿Ahora entiendes Eclesiastés 12? Sabe que de esas cosas te juzgará Dios. Ese joven, ese retoño verde, al final termina siendo una langosta que da carga. Cada día que vives es un día de la misericordia de Dios, ¿sí o no? Pero es un día menos de su paciencia. Y el día llegará que no habrá lugar en tus cabellos para un peinado bonito. No habrá músculos fuertes que apantallar. No habrá senos, ni piernas, ni cinturas formadas que presumir. Ten en cuenta que tu adolescencia es algo tan pasajero y tan temporal, pero tu condenación en el infierno va a ser eterna. A eso es lo que tenemos que tener miedo. A eso sí es lo que tenemos que ponernos a temblar. Ahorita puedes estar fuerte y puede ser tan pasajero eso, esa presunción de una cara bonita, de un peinado bien peinado, etc. Es tan temporal, pero tienes que recordar que tu condenación en el infierno va a ser eterna. No va a ser temporal. La frase, pero sabe, es un llamado a la reflexión. Es algo en que tienes que pensar y tomar en cuenta cada día que pasa tu juventud. Pero sabe, implica, te lo advertí. Cuando Salomón dice, sigue haciendo eso, pero sabe, implica, te lo advertí. Y te lo dije antes de que suceda. Pero sabe significa ten por seguro. Esto es lo que va a pasar. Tú piensas que no, pero tienes que tener en cuenta que también lo otro que te voy a decir también va a pasar. O sea, también habrá consecuencias y de ningún pecado tampoco Dios se va a olvidar de hacer justicia cuando estés delante de su presencia. ¿Lo ves? Ahorita en tu adolescencia, en esa corta vida, 5, 7 años, 10 años de tu juventud, puedes decir, I can do whatever I want. Y después, ¿qué es lo que dice Salomón? Y de todas esas cosas también Dios te va a quedar. Con la única diferencia que el pecado que experimentaste durante esta juventud tan pasajera va a ser, es tan pasajero la delicia del pecado a comparación a una vida eterna en el infierno. ¿Ves que no tienes que cuidarte del pastor? No se trata de tu padre, no se trata de tu madre, no se trata de quien te ve, se trata de Dios. Es algo entre tú y Dios. Alégrate, joven, pero sabe que de todas estas cosas te juzgará. Dios, yo no voy a estar ahí posiblemente. Me gusta mucho lo que dice James White. En aquel día, cuando estemos en la presencia de Dios, vamos a mirar muchos rostros que pensamos que no iban a estar ahí. Y muchos rostros que pensábamos que iban a estar ahí, lamentablemente no lo estarán. Cuando Salomón dice, sabe, también significa ten por seguro. También habrá consecuencias. Y de ninguno de esos pecados tampoco Dios se va a olvidar de hacer justicia cuando estés delante de su presencia. ¿Porque Dios es malo? No, porque Dios es justo. Y tú viviste en tu corazón perverso, en tu mente torcida, pensando que podría ser mejor que Dios o igual a Dios. Who cares about God? Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Todas estas cosas significa cada deseo perverso en que te alegraste, cada pensamiento y maldad que maquinaste en tu mente, cada comportamiento y la vida de pecado en que viviste, todas y cada una de esas cosas Dios las traerá a juicio. Pregunta, ¿qué es lo más importante, Dios o la escuela? Dios, porque aquí al menos si repruebas vas a tener una F. Pero si repruebas en tu vida, vas a vivir una vida reprobada en el infierno. Por eso es más importante Dios. Y esas palabras que habla Salomón, las habla a los adolescentes, aquellos que adolecen de algo. O sea, a los teenagers. La palabra en hebreo joven en este versículo se refiere a un hombre o una mujer que está en su plena juventud. Si tú estás en tu plena juventud, ¿qué es lo que debes de hacer? Tienes que recordar que de todas esas cosas que estás haciendo mal, Dios también te va a juzgar. Se refiere a un hombre en su plena juventud, a una persona en su plena juventud, en toda su fuerza, en su esplendor. Y esto nos deja ver que no importa si tú te consideras un niño o un jovencito, seas joven o adulto, el día que mueras Dios juzgará a jóvenes y adultos por igual. Porque muchas veces tenemos esa idea equivocada de decir, no, si tú eres joven, tienes 12 años, 15 años, tú no tienes pecados. Yes, you have. Tú tienes pecados. Es la primera cosa mal que le puedes enseñar a tus hijos. Tienes 12 años, 13 años, 14 años. No creo que tú tengas pecados. Sí los tienes. Y Salomón estaba hablando a esos teenagers. Está hablándole a esos jóvenes. Alégrate, vive así. Pero también tienes que saber que Dios va a juzgar también tu qué. Tu vida. Según la Biblia, ningún mortal ha visto a Dios, Juan 1:18. El día que alguien muera, por primera vez estará en el trono y en la presencia de un Dios santo, santo, santo. El día que tú mueras, por primera vez vamos a mirar a un Dios todo justo, todopoderoso, omnisciente, omnipresente, y que estuvo en cada lugar que pecaste, y que supo cada pensamiento y deseo de tu corazón. En aquel día, en el día que Dios nos llame a cuentas, juzgará a cada uno para pagarle según lo que hizo. Y es esta advertencia con que exhorta Salomón a los jóvenes, pero no termina ahí. Después de que da su exhortación a modo de sarcasmo, después de que da la advertencia, el tercer punto que nos terminamos, Salomón termina dando un consejo al joven. Tercer punto es el consejo de Salomón. Mira qué es lo que dice Salomón en el versículo 10. ¿Lo tenemos ahí, hermanitos? ¿Alguien lo puede leer, por favor? Dice el versículo 10. Vamos a leerlos todos juntos. Dice, quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. ¿Qué es lo que debemos de quitar, hermanos? El enojo de nuestro qué. De nuestro corazón. Ahora te voy a explicar qué significa esto. En la Biblia al día dice, aleja de tu corazón el enojo. Mira cómo dice la Reina Valera. Quita pues de tu corazón el enojo. Como queriendo decir, si tú eres un joven que se aira mucho, quita eso, ¿verdad? Pero la Biblia al día dice, aleja de tu corazón el enojo. ¿El enojo de quién? ¿Lo entiendes? Por un lado, la Reina Valera nos trata de decir que si tú eres un niño joven, rebelde, malhumorado, que se irrita y que anda todo el tiempo pecando, quita eso de tu corazón. ¿Lo entiendes? Pero es que el contexto no encaja con esto. Porque el contexto comienza diciendo, vamos, alégrate, joven, haz todas esas cosas, pero sabe que Dios te juzgará. ¿Por qué? Quita pues el enojo de tu corazón. Por eso la Biblia al día dice, aleja de tu corazón el enojo de quién. ¿Lo entienden? De Dios. La Biblia textual dice, aparta el enojo. El significado en hebreo de esa palabra es volver, apartarse, desviarse del camino, irse. ¿Cómo va este joven? Andando según su qué, su corazón. Anda según la vista de sus qué, de sus ojos. Pero después Salomón le dice, pero sabe que de estas cosas también Dios te va a qué. Por tanto, en lugar de que sigas así, aparta ese enojo que viene. Aléjate de eso, es lo único, es lo que quiere decir. Por eso, aquí puede referirse a que el joven debe de apartar de su corazón la ira santa de Dios, apartándose del mal y arrepintiéndose. O sea, si sabes que Dios te va a juzgar por todas esas cosas, ¿qué es lo que debe de hacer? Apártate de eso. Si sabes que tu vida la caminas conforme tu corazón perverso, conforme tu mente torcida, sabes que por esas cosas Dios te va a juzgar, ¿qué es lo mejor que puedes hacer? Aparta ese enojo de ti. Entonces puede significar por el contexto, aparta de tu corazón la ira santa de Dios, apartándote del mal y arrepintiéndote. Y creo que el contexto de este capítulo se inclina más por la segunda interpretación que acabo de dar. O sea, es un llamado al arrepentimiento y una exhortación a que el joven se vuelva a Dios. En lugar de que vivas en tu corazón perverso, en lugar de que vivas en las intenciones de tu corazón rechazando a Dios, cometiendo pecados, aparta ese enojo. Aléjalo de ti. ¿Lo entiendes aquí? Y lo estoy diciendo a los jóvenes y a todos nosotros. ¿Estás viviendo mal? ¿No estamos viviendo una vida cristiana? El mejor regalo que le podemos dar hoy a nuestro hermano es este consejo. Aparta esa ira de tu corazón. Y al apartarse, ¿a dónde debemos de retornar? A Dios. Por eso, ¿cómo comienza el capítulo 12? Acuérdate, joven, de tu Creador. El hombre vive conforme su corazón pecaminoso. El joven vive haciendo las cosas malas. Pero tiene que saber que Dios le va a juzgar por cada una de esas cosas. Y por tanto, aleja de tu corazón el enojo. Y acuérdate de tu Creador. O sea, haz un giro a tu vida. Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Entonces, ¿cómo debe de vivir su juventud el adolescente? ¿Cuál es el propósito de tu soltería? ¿Cuál es el propósito de Dios para tu vida en la edad de tu adolescencia? Mira lo que dice Eclesiastés 12:1 y con eso terminamos. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Y mira lo que dice el versículo 6 al 7. Antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro y el cántaro se quiebre junto a la fuente y la rueda sea rota sobre el pozo y el polvo vuelva a la tierra como era y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. La palabra acuérdate no se refiere a que solo pienses en Dios. Oh, solamente me tengo que acordar en Dios. Santiago 2:19 dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Entonces, acuérdate, no solamente se refiere, piensa, medita en Dios. Acuérdate implica, según el contexto, en lugar de vivir una vida conforme a tu corazón malo, en lugar de vivir en tus pensamientos perversos, tus ambiciones personales, y una vida rechazando a Dios, en lugar de que enfrentes juicio y Dios te llame a cuentas, arrepiéntete y acuérdate de tu qué, de tu Creador. O sea, vuélvete a Dios, síguelo a Él, ámalo a Él, vive en su voluntad, ama sus mandamientos, camina en su verdad. Porque tenemos que tener en cuenta que al final el polvo va a irse a la tierra y el espíritu va a volver a qué. A Dios que lo dio. Y la pregunta es, ¿vas a estar preparado cuando estés en la presencia de Dios? ¿Vamos a estar preparados delante de un Dios santo, justo y perfecto al rendir cuentas sobre lo que hemos hecho en nuestra juventud. ¿Qué es lo mejor que le puede pasar a un joven? Que en lugar de que viva en sus pensamientos perversos y en su mente carnal, se acuerde de quién. De Dios. ¿Cuándo? En los días de su juventud. Vamos a levantar.